La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Miles huyen de Afganistán. El caos era inevitable, según la administración Biden. Estados Unidos valora recomendar nueva dosis de refuerzo contra el COVID-19. Estados Unidos y México desean mejorar sus relaciones económicas. Pocas expectativas entre los venezolanos ante nueva ronda de negociaciones. Gobierno de Nicaragua cancela permisos a 6 ONGs de Europa y Estados Unidos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 17 de agosto de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos retomó este martes las evacuaciones masivas de diplomáticos y civiles desde Kabul. Según las estimaciones del Pentágono, entre 5.000 y 9.000 personas serán evacuadas a diario. Hasta ahora la misión se realiza de manera fluida, pero bajo una tensa calma. Nos informa Jorge Agobián, nuestro colega del programa de televisión de La Voz de América, El Mundo al Día.
El asesor de Seguridad Nacional, Jack Sullivan, dijo que la Casa Blanca tomó la responsabilidad por los sucesos de las últimas horas en Kabul, pero mantiene su posición. El funcionario, además, indicó que no esperaban que los sucesos ocurrieran de manera tan rápida, pero advirtió que era inevitable lo que sucedió en Afganistán.
Miles siguen intentando escapar de Afganistán, por aire o por tierra. El miedo es profundo. A pesar de las promesas del Talibán por brindar una amnistía a funcionarios del gobierno y no actuar en represalias contra Estados Unidos y aquellos que apoyaron la presencia internacional de 2 décadas en Afganistán.
Such reports continue to be received.
Naciones Unidas informó este martes que verifica escalofriantes denuncias de abusos cometidos con la llegada de los talibanes al poder.
And we call on the Taliban.
Hacemos un llamado a los talibanes para que demuestren con sus acciones, no solo con sus palabras, que los temores por la seguridad de tantas personas de tan diferentes ámbitos de la vida son abordados.
Desde la Casa Blanca, el asesor de Seguridad Nacional del presidente Biden aseguró que las escenas de caos eran inevitables con la asunción del Talibán, pero admitió que no habían previsto un desenlace tan rápido.
Íbamos a enfrentarnos a esta situación, hubiera o no tropas estadounidenses en el terreno.
Según Sullivan, los talibanes se comprometieron a permitir la evacuación y por ahora han respetado la promesa.
We have made it clear to the Taliban.
Aunque el presidente Biden dejó claro que está preparado para actuar de manera rápida y firme si no se respeta el protocolo establecido. La decisión del presidente ha sido criticada ampliamente por el liderazgo republicano, que argumenta que la administración demócrata no se preparó lo suficiente para la retirada de tropas estadounidenses.
Las críticas sobre el posible deterioro de la seguridad nacional y regional también recaen sobre la Casa Blanca. Por ahora, el presidente Joe Biden se espera que también hable este miércoles nuevamente sobre Afganistán, esta vez en una entrevista con un medio estadounidense.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Es prematuro decir que el Talibán sea el poder legítimo, dijo un funcionario de la Casa Blanca. El colega Alejandro Escalona nos preparó un informe al respecto.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo el martes que el Talibán comunicó a Estados Unidos que proporcionará un pasaje seguro para que los civiles lleguen al aeropuerto en la capital de Afganistán, Kabul. El alto funcionario también dijo en rueda de prensa el martes que Estados Unidos cree que la evacuación de Kabul puede durar hasta agosto 31. Estados Unidos y sus aliados occidentales están evacuando diplomáticos y civiles después de que las fuerzas talibanas regresaran al poder. Miles de estadounidenses continúan en Afganistán. Fuerzas militares estadounidenses han sido trasladadas a Kabul para ayudar en los esfuerzos de evacuación después del colapso del ejército y el gobierno de Afganistán tras los rápidos avances de las fuerzas talibanas. Sullivan agregó que es prematuro decir si Estados Unidos reconoce a los talibanes como el poder gobernante legítimo en Afganistán. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Estados Unidos está dando prioridad a la evacuación de ciudadanos estadounidenses, empleados de la embajada estadounidense en Afganistán y sus familias, personal afgano empleado localmente y titulares y solicitantes de visas especiales de inmigrante disponibles para intérpretes y otras personas que han ayudado a Estados Unidos en Afganistán. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Con la variante Delta propagándose a gran velocidad, las autoridades sanitarias en Estados Unidos sopesan autorizar una tercera dosis de la vacuna para combatir el COVID-19. Tenemos la información desde Miami con nuestro colega Alonso Castillo.
Con el objetivo de prolongar la protección en contra del COVID-19, las autoridades estadounidenses podrían recomendar el refuerzo de la vacuna 8 meses después de que la persona haya recibido la segunda dosis, le dijo a La Voz de América el doctor L.J. Tan, director de estrategia en la organización Immunize.org.
Sé que el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, que hace las recomendaciones en Estados Unidos, se reunirá el próximo 24 de agosto para analizar los datos sobre los esfuerzos y hacer su recomendación.
La semana pasada, la Administración de Alimentos y Medicamentos permitió la tercera dosis para quienes tienen sistemas inmunológicos debilitados. Sin embargo, se pronostica la autorización para todos, independientemente del estado de salud o de la edad de la persona.
Cuando obtienes una vacuna, la respuesta de anticuerpos aumenta significativamente y los fabricantes también están viendo que la respuesta es un poco más efectiva contra las variantes Delta y Alfa.
El experto también subrayó que el desafío actual es que los que no se han vacunado tomen la iniciativa por el bien de todos.
Cuando permites que este virus se reproduzca, continuará evolucionando y haciendo variantes.
Yo creo que tenemos que usar otra vez mascarillas y volver otra vez a las restricciones porque los casos de COVID están aumentando.
Los primeros en recibir la tercera dosis podrían ser los trabajadores en la industria de salud, los ancianos en asilos y los adultos mayores. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Gracias, Alonso. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington. La tormenta tropical Grace deja fuertes inundaciones en Haití tras su paso por la isla. Nuestro colega José Pernalete nos dice que expertos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantienen activas las alertas ante un posible fortalecimiento del ciclón.
Además de la destrucción por el terremoto ocurrido este fin de semana, el pueblo de Haití debió enfrentarse a la contundencia de la tormenta tropical Grace, un ciclón que complica las operaciones de búsqueda y salvamento debido a las fuertes precipitaciones. Los damnificados debieron protegerse de las intensas lluvias en los lugares donde permanecen tras perderlo todo por el terremoto. Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes mantiene una vigilancia permanente sobre Grace, que se dirige hacia el sur de Estados Unidos y puede cobrar fuerza.
Grace está afectando Jamaica durante el día de hoy. Se espera que se siga moviendo hacia el oeste noroeste, o sea, afectando el Caribe, afectando el Gran Caimán y también eventualmente la península de Yucatán ya en las próximas 24 horas, y después debe de pasar sobre el Golfo de México, posiblemente amenazando partes de la costa este de México, y posiblemente también existe una posibilidad para el sur de Texas.
Los modelos de pronóstico en el Centro Nacional de Huracanes advierten que septiembre y octubre serán los meses de mayor actividad ciclónica en la temporada actual en el Atlántico.
El número de tormentas que se pueden formar desde la costa de África hasta Norteamérica, Centroamérica, etcétera. O sea, una zona muy amplia. Hemos tenido 8 tormentas hasta ahora. En total se esperan entre 15 y 21, pero eso incluye lo que han ocurrido. O sea, si uno hace la matemática, quedan como unas 13, posiblemente 15 tormentas. Eso es según el pronóstico. Lo que va a ocurrir, vamos a ver. Pero bueno, hay que estar preparados.
Tanto expertos del Centro Nacional de Huracanes como la directiva de FEMA indicaron que es el momento de establecer planes de contingencia ante posibles efectos de alto impacto por la temporada ciclónica, sobre todo inundaciones y marejada. José Perralete, Voz de América, Miami.
Varios terremotos y tormentas tropicales han puesto a prueba la resiliencia del pueblo haitiano y también al equipo de cocina móvil World Central Kitchen, liderada por el reconocido chef José Andrés. Luego del sismo que sacudió la isla, ahora este programa culinario entrega hasta 30.000 raciones diarias de comida a damnificados y rescatistas. Detalles con Diva Lizeth Cash.
Inmediatamente después del potente terremoto que dejó más de 1.400 muertes el 14 de agosto en Haití, World Central Kitchen, la cocina móvil creada por el reconocido chef José Andrés, se puso manos a la obra para socorrer con alimentos a la población.
Informes desde el aeropuerto de Puerto Príncipe, donde acabamos de aterrizar con más equipos de cocina para expandir las operaciones. La lluvia está comenzando por la tormenta tropical Grace, lo que se suma a una situación difícil para todos después del terremoto.
Aunque en Puerto Príncipe ya existía una escuela culinaria que ayudaba tras el terremoto de 2010 y se preparaba para la tormenta tropical Grace, el nuevo sismo ha sido otra prueba de resiliencia.
Conseguimos un helicóptero, con suerte traeremos comida a Jeremy, al menos hoy, dependiendo si la depresión tropical Grace le permite aterrizar.
Luego, el objetivo es que hasta 30.000 comidas diarias a los damnificados y socorristas sean cocinadas en Haití con insumos locales.
Estamos haciendo el arroz en la parte de abajo, el pollo en la parte de arriba. Es increíble. Algo de eso va hacia el sur, a Jeremy y Los Cayos, que es el epicentro del terremoto.
El equipo de socorro continuará perfeccionando sus operaciones en Haití a medida que evoluciona la situación y, por supuesto, el clima y los donantes lo permitan. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Gracias, Diva Lizeth. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Estados Unidos y México desean mejorar sus relaciones económicas. Detalles de la información con Leonardo Bonet.
Estados Unidos y México reanudarán el 9 de septiembre el mecanismo del diálogo de alto nivel económico DANE en un encuentro en el que se discutirán los planes de cooperación para impulsar el desarrollo en el sur del país latinoamericano y en Centroamérica en un esfuerzo para frenar el flujo migratorio. El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que la reunión se realizará aquí en Washington y por el lado de México participarán funcionarios de la Secretaría de Hacienda, Economía y Relaciones Exteriores. La reactivación del mecanismo del DANE, que tenía 5 años sin sesionar, fue acordada durante la visita que realizó la vicepresidenta Kamala Harris en junio a Ciudad de México y ratificada la semana pasada en la reunión con autoridades mexicanas que tuvo la delegación encabezada por Alejandro Mayorkas, secretario estadounidense de Seguridad Nacional, y Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional estadounidense. Sobre los temas que se abordarán en el encuentro, el canciller adelantó que se discutirá la localización de las cadenas de suministros hacia México, los mecanismos de coordinación en situaciones de emergencia, la cooperación internacional para el desarrollo en el sur de México y Centroamérica y la infraestructura fronteriza. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador le ha planteado a Washington la necesidad de impulsar planes de desarrollo e inversión en el sur de México y Centroamérica para hacer frente al flujo migratorio que ha crecido durante este año en el inicio de la administración de Joe Biden. El mecanismo del DANE fue activado en 2013 por los gobiernos de Barack Obama y de Enrique Peña Nieto como parte de un acuerdo integral de cooperación para promover el crecimiento económico en ambos países y crear empleos en los dos lados de la frontera. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Defensores de derechos humanos coinciden en que las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y varios países de Europa se han complicado tras el cierre de 6 organizaciones no gubernamentales que promovían los derechos ciudadanos en el país centroamericano. Donaldo Hernández nos explica desde Managua.
El gobierno de Nicaragua canceló el permiso de operación a 6 organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos, España, Dinamarca y Suecia. Según el Ministerio de Gobernación, las entidades incumplieron sus obligaciones legales y obstaculizaron el control y vigilancia del Estado respecto a sus estados financieros, recepción de origen y beneficiarios de sus donaciones.
La explicación que yo me puedo dar como defensora de derechos humanos es que el régimen le tiene pánico a todo lo que significa derechos humanos.
Aide Castillo, una reconocida defensora de derechos humanos en Nicaragua, afirma que la acción del gobierno contra estas organizaciones es en respuesta a la exigencia de estos países para que el gobierno del presidente Daniel Ortega garantice un proceso electoral transparente.
además de ese lenguaje de odio, esas comunicaciones de odio, es como queriéndole mandar pues una especie de reciprocidad negativa a estos países pues que han venido tomando este tipo de determinaciones.
Recientemente, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo criticó las exigencias de varios países de Europa, principalmente España.
Seguiremos denunciando la cínica y continua intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos propios de gobiernos que se dicen democráticos.
Ahora los bienes y activos de cada organización no gubernamental de Estados Unidos y Europa pasarán a ser liquidados conforme a los estatutos de cada institución o pasarán a ser parte de los bienes del Estado. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
El gobierno y la oposición de Venezuela concluyeron su primera ronda de negociaciones en México. Sin embargo, entre la población reina la apatía sobre los resultados que puedan traer esas conversaciones. Nos informa desde Caracas Adriana Núñez Rabascal.
Oficialismo y oposición se comprometieron a discutir una agenda que incluye garantías políticas y electorales, levantamiento de sanciones y reparación a las víctimas de la violencia. Sin embargo, entre los ciudadanos no hay mayores expectativas de logros a corto plazo.
Cónchale, por ahorita no espero nada.
No se espera nada de eso. Si no han hecho nada durante 20 años, ni la oposición ni el gobierno, ¿qué puede haber? Nada, absolutamente.
Otros creen que las conversaciones deben dar prioridad a decisiones que alivien la crisis económica y humanitaria.
Ayuda para los hospitales de los niños.
Primero tiene que resolver el problema político. Y ahí viene ya lo económico y viene lo demás. Pero primero lo político.
Precisamente a juicio del politólogo Enderson Sequera, esos temas serán los primeros en debatirse en la cita pautada para el 3 de septiembre.
Yo creo que para la próxima ronda de negociaciones se van a enfocar en vacunas, presos políticos y ampliar un poco la respuesta a la ayuda humanitaria como una forma de mostrar unos pequeños logros a la opinión pública, que la opinión pública se case con el proceso, empiece a confiar un poco más en la negociación y le dé cierto tiempo a los negociadores para debatir el tema álgido, que es sanciones por elecciones. Y para que esto ocurra, el pueblo venezolano tiene que confiar en el proceso. Y la única manera de que el pueblo confíe en el proceso es que se le empiecen a dar logros claros, logros concretos.
El oficialismo informó que las conversaciones no solo tendrán lugar en México. Algunas de las mesas de trabajo podrían instalarse en Caracas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del avance de la variante Delta del COVID-19, que está provocando un aumento en cifras y fallecimientos y obligando a revisar medidas para evitar su propagación. Entre ellas está la ciudad de Pasadena en California y su alcalde Víctor Gordo explica en esta entrevista con nuestra colega Verónica Villafañe las razones por las que decidió tomar la medida de emitir una normativa para que todos los empleados de la ciudad se vacunen.
La ciudad de Pasadena proviene de servicios al público y tenemos una responsabilidad de asegurarnos y asegurar al público que esos servicios no les va a perjudicar en ninguna manera. Y también la ciudad opera como empleador y como empleador la ciudad tiene una responsabilidad de asegurar que cuando empleados se reporten a su trabajo, que también no se van a perjudicar en ninguna manera. 60%, una mayoría de los empleados ya son vacunados y el 40% son los que estamos mandando que reciban la vacuna.
¿Cuál fue el punto que hizo que usted dijera, okay, basta, tenemos que hacer esto ahora?
Mirando los números de infección, el año pasado, en octubre, estábamos a un nivel que ahora, en julio, casi un año después, se está mirando otra vez. Ese nivel es un nivel que va subiendo. Y ya sabemos lo que pasó después de octubre del año pasado. Y en noviembre, diciembre, enero y febrero subió muy alta la infección. Tuvimos que cerrar servicios públicos, a cerrar negocios privados, a cerrar las escuelas. Y ahora tenemos la vacuna, y con la vacuna nos dicen los doctores, los científicos, que se puede reducir esa infección. Y si no se reduce, al mínimo la gente que se infectada no va a sufrir como sufrieron mucha gente el año pasado. Así que no quiero yo mirar dos meses de aquí que ha subido la infección y que no hicimos todo lo posible para prevenir.
¿Cuándo va a entrar en vigor el mandato?
El mandato de la vacuna se está desarrollando ahorita y organizando en este momento, y me imagino que en las siguientes semanas va a ser efectiva.
Si los empleados se rehusan, ¿qué pasa?
Bueno, tienen que entender que ya 60% de los trabajadores, de sus colegas, ya han elegido vacunarse, y es una mayoría. Yo tengo confianza que los empleados y sus representantes van a mirar este mandato como algo que tiene intento a protegerlos como empleados, a proteger sus familias y a proteger el público. También tenemos responsabilidad al público de no perjudicarlos cuando llaman a un policía, a un oficial, a un miembro del Departamento de Bomberos, cuando visitan al Departamento de Planificación. Y sin la vacuna no se puede trabajar, sin darle esa seguridad al público que no están poniendo al público en peligro. Servicios públicos no son como servicios de comercio. Todos nosotros podemos ir a un Starbucks o otra cafetería si la otra cafetería tiene mandato de 100% vacuna, entonces nos vamos a ir ahí si queremos esa protección. Pero servicios públicos no, el público no puede elegir.
Veo que usted también está recomendando que no sea nada más que la ciudad de Pasadena que exija que tenga este mandato de vacunas.
Bueno, dos razones. Estamos mirando el incremento de casos subir y subir y subir, y a los niveles que no hemos visto desde febrero, y a niveles que son muy peligrosos para individuos, y también peligrosos porque la capacidad de nuestros hospitales se llena muy rápido. La segunda razón es que la ciudad de Pasadena no es una isla. Somos una ciudad de 145,000 personas y existimos en una región de más de 10 millones de personas. Entonces Pasadena, operando como una ciudad, no va a resolver este problema, y tenemos que urgir a nuestros vecinos, las 88 ciudades del condado de Los Ángeles y también al condado de Los Ángeles, que hagan lo mismo para asegurarnos todos que estamos operando y proveniendo servicios públicos en una manera que no perjudica al público.
Era el alcalde de Pasadena en California, Víctor Gordo, explicando las razones por las que la ciudad espera que todos sus empleados se vacunen contra el COVID-19. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Los Juegos Paralímpicos no contarán con público debido a la pandemia de coronavirus, de la misma manera en que se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio, recientemente culminados, anunciaron los organizadores. Durante los Juegos Olímpicos hubo muy pocas excepciones al autorizar la presencia de unos cuantos espectadores en áreas circunvecinas de Tokio. Esta vez ningún aficionado estará en las tribunas, a excepción de la posibilidad de niños que acudan a algunos eventos aún no específicos. Los organizadores también pidieron a la población no ir a ver eventos en las calles. La decisión fue anunciada después de una reunión del presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, la presidenta del comité organizador, Seiko Hashimoto, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, y la ministra japonesa para los Juegos Olímpicos, Tamayo Marukawa. Y la dos veces ganadora de la Copa Mundial Femenina, Carly Lloyd, anunció oficialmente su retiro internacional con Estados Unidos, poniendo fin a una histórica carrera como la segunda jugadora con más partidos internacionales en la historia del fútbol mundial, con 128 goles y dos medallas de oro olímpicas. Se retirará después de los amistosos de otoño del equipo de las Barras y las Estrellas y final de la temporada de la NWSL. Lloyd, de 39 años, había insinuado su retiro después de los Juegos Olímpicos. Ella hará una gira de despedida para US Soccer, jugando en dos amistosos en septiembre y dos en octubre, que servirán como sus últimos partidos. También terminará el resto de la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Femenino. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.